Hoy, 1 de marzo, celebra su onomástica el eminentísimo y reverendísimo doctor cardenal don Ángel Herrera y Oria, nuestro cardenal. Cientos de telegramas, miles de cartas, han salido de Málaga hacia Madrid como prueba de cariño, respeto y amor al hombre que lo dio todo por esta tierra y a quien Málaga no olvida porque lo lleva en el corazón.
Que tengo que acordarme del pueblo porque la liturgia me lo pide. Para mí el pueblo es Málaga. Ciertamente que ha sido un cierto modo una fortuna singular el que al retirarme de la diócesis de Málaga por deseo del Santo Padre no he tenido otra diócesis que regentar, porque es claro que si hubiera tenido otra diócesis mi corazón necesariamente hubiera estado partido. Hoy no lo está. Hoy es íntegro para los malagueños. Ciertamente he recibido de todos vosotros manifestaciones espirituales de verdadera filialidad. Lo agradezco de todo corazón. No olvidaré nunca a Málaga. Sé dos cosas. Primero, el gran tesoro que Málaga encierra en el orden espiritual. Segundo, la gran necesidad de que Málaga tienda, de que en todos los aspectos se la atienda. En esta misma habitación en que nos encontramos, he estado yo con un grupo muy importante de obreros malagueños. Ellos han visto en mí siempre el mejor deseo de servirlos. Otras veces, otros obreros distintos han estado en torno a mi cama. Yo siempre tendré abiertas las puertas de la casa y sobre todo las del corazón para todas aquellas cosas que sean en beneficio de Málaga. He tenido ciertamente los mejores años de mi vida en Málaga, porque en ella he visto cumplido el deseo de mi corazón, es decir, el predicar la palabra de Dios. Os he predicado la palabra de Dios en la Santa Iglesia Catedral. Creo que es la obra más beneficiosa que he podido hacer a los malagueños. Después, como siempre, he sido uno de tantos.
Siempre tiene palabras nuestro cardenal para su Santa María de la Victoria, para su pueblo, Málaga, para sus colaboradores. Uno de los más íntimos, el ilustrísimo señor don Francisco Carrillo, vicario general de la diócesis, nos habla de don Ángel.
Don señor Carrillo, háganos una breve historia del tiempo que ha permanecido junto a don Ángel.
No está bien que yo hable, al hacer esta pregunta y contestar a ella, de mis relaciones personales con él. Tendría muchísimo que decir. Sin embargo, sí puedo hacer alguna referencia a lo que he visto en don Ángel a través de los 19 años que ha vivido como obispo de Málaga. Él llegó a nuestra ciudad el 12 de octubre de 1947. Recuerdo perfectamente en todos sus detalles aquella tarde memorable para la historia de la diócesis de Málaga. Desde entonces hasta hoy, puesto que he de ser breve, Yo podría decir que don Ángel, para la historia de la diócesis de Málaga, es una pieza tan fundamental que tuve conciencia de ello en el transcurso de los 19 años, pero que me la han puesto de relieve sobre todo cuando he tenido que salir al extranjero. Me acuerdo en alguna visita a América y sobre todo a varias naciones de Europa, que iba de sorpresa en sorpresa cuando al hablar o al decir que yo era de Málaga, la gente siempre me traía una doble referencia como algo que destacaba a Málaga entre todos los demás valores que pudiera poseer. Una era el vino de Málaga, hoy hablarían también de la calidad de zona turística, el vino de Málaga, digo, y sobre todo el obispo de Málaga. Este es el obispo que hemos tenido llenando toda la historia de 19 años, página a página, hecho a hecho, de tal manera que estos 19 años, que serán una cumbre, un capítulo riquísimo de la historia religiosa de nuestra diócesis, en todos ellos, como alma, como fundamento, como un hilo en que se va ensartando toda la historia, está don Ángel Herrera, con una calidad excepcional.
¿Quiere hacernos un juicio de don Ángel como pastor?
Esta pregunta que hace tiene una palabra que yo quiero subrayar: como pastor. Precisamente la palabra pastor tiene en la eclesiología, tratado siempre actual, pero hoy actualísimo, diríamos, tiene un valor singular. Propiamente el gobierno de una diócesis es gobierno pastoral, y gobierno pastoral es el que realizaron los apóstoles, a quienes se les confió el rebaño de Jesucristo. Yo creo que como pastor ha venido a gobernar don Ángel en la diócesis de Málaga, un servicio pastoral a la diócesis, y para ello escogió como lema de su escudo episcopal, con el cual entró en la diócesis, unas palabras de los hechos de los apóstoles que ellos, los pastores primeros de la Iglesia, quisieron hacerlo programa de su vida: yo viviré consagrado a la oración y al ministerio de la palabra. Así ha sido el pastor. Por la oración él continuamente se ha alimentado de Dios, y por la palabra ha alimentado a las ovejas como pastor. Se ha entregado totalmente a su rebaño.
¿Cuáles fueron, durante los 19 años que permaneció al frente de la diócesis malagueña, sus principales preocupaciones?
Don Ángel, de obispo, diríamos que en un plano más elevado, pero ha seguido las líneas fundamentales de la actuación de toda su vida, porque don Ángel ha sido de seglar, de laico, diríamos hoy, lo mismo que de sacerdote y de obispo, un hombre consagrado a su propia santificación y al servicio del pueblo para administrarle la doctrina de la Iglesia. Y las grandes líneas de sus preocupaciones han sido, durante su episcopado, la predicación homilética, y testimonio de ello es permanente, lo será ya, en las ediciones que se han hecho, en las traducciones al extranjero, y en las ediciones que sin duda alguna se repetirán, y se van a repetir además, perfeccionada esta obra, la palabra de Cristo, que son 10 volúmenes, un monumento que habla de la preocupación de don Ángel por la predicación de la palabra de Dios. Esta ha sido fundamentalísima: servir al pueblo el pan de la palabra. Pero él no solamente quería servir el pan de la palabra, sino el pan de la cultura también. Y hay otro testimonio también como línea fundamental de su actuación en la diócesis de Málaga. Alguien ha dicho que podríamos afirmar como del Escorial que al pasar junto a esa obra ingente de la redención de la población dispersa a través de 250 escuelas rurales, que al preguntar a alguno quién ha hecho esto, que podría contestar: esto lo ha hecho un Herrera como el Escorial. Otra línea fundamental es la preocupación social en la cultura, en la formación religiosa y acercamiento a Dios, que en definitiva es su gran preocupación, porque él venía a predicar el reino de Dios, él es obispo de la Iglesia de Dios, es la gran preocupación social en beneficio del pueblo. La creación de la escuela de asistentes sociales,
el estudio del desarrollo comunitario de la zona de Vélez y en los suburbios, todo esto indican las grandes preocupaciones del cardenal Herrera durante su vida de obispo en la vida que ha desarrollado en Málaga.
¿Quiere referirnos los momentos culminantes de su apostolado malagueño?
Naturalmente, estos momentos culminantes, diríamos que son hechos concretos que van fundamentados en esas líneas generales de sus preocupaciones a que nos referíamos antes. Fechas excepcionales podemos considerar, por ejemplo, por decir algunos datos, sería temerario el querer resumirlo todo y que no se olvidaran algunos en esta reseña improvisada y en esta especie de asalto que ustedes han dado con mi despacho y que yo les agradezco porque lo hacen precisamente en el día del cardenal Herrera, a quien tanto queremos, y quiero prestar un servicio a los que están oyendo por Radio Popular y que a mí me agrada tanto contestar, pero esto que sirva como excusa por las omisiones que necesariamente ha de haber. Yo me acuerdo, por ejemplo, ahora mismo, en orden a la vivienda, un problema tan acuciante de Málaga. A mí me parece que la barriada que se ha hecho con un sentido más humano, más de familia, más de comunidad, es la barriada de Carranque de Málaga, con la gran iglesia central, aquella plaza porticada, aquellas calles anchas, aquellas casas con sus jardines espaciosos, de tal manera que eso es orgullo de las nuevas construcciones de sentido social. Eso estuvo proyectado en este Palacio Episcopal con don Ángel al frente de una reunión que hizo. Lo adoptó después el Instituto Nacional de la Vivienda a vista de lo que significaba aquello. Es un hecho importante el de la primera piedra y el de la bendición de aquella barriada que es orgullo de Málaga, del Instituto Nacional de Previsión y no cabe duda que de Ángel Herrera también. Me acuerdo también en el orden religioso de la Misión General de Málaga. Aquello señaló una cumbre y un cambio en la diócesis. Recogía mucho que se había sembrado, se hizo una siembra intensísima y a continuación se pudo seguir desarrollando el cultivo espiritual de la religiosidad malagueña. Hoy creo que nosotros podemos decir que en otros aspectos puede haber habido fluctuaciones. Ciertamente no ha habido fluctuación ninguna en el orden religioso. Málaga cada día es más religiosa en extensión y sobre todo cada día más profundamente religiosa. Las misas son un testimonio, la gente que comulga son otro testimonio, la caridad que se realiza en la calle es un testimonio elocuentísimo y diríamos que principal en esta materia. Fechas importantes también, la cruzada del Rosario en familia. Estos, los que vivieron estas jornadas no lo podrán olvidar jamás. El nombramiento de cardenal. Es interesante que sobre el nombramiento de cardenal, con todos los acontecimientos, hay un libro escrito que se titula Ángel Herrera Oria Cardenal, que él no quiso que se distribuyera porque este hombre de grandes realizaciones tiene unos cimientos, diría San Agustín, tan profundos que corresponden a la magnitud de su persona y de su obra. Tiene unos grandes cimientos de humildad. Creyó que aquello era un homenaje excesivo para él, la publicación de aquel libro. Está guardado, no está cubierto de polvo, sino con mimo y con cariño para distribuirlo en su día. Se distribuirá y entonces irá avalado sobre todo con este gesto de humildad con que posó don Ángel la mano para detener su distribución.
Tenemos entendido que hay una serie de anécdotas que reflejan de una manera muy clara la acusada personalidad de don Ángel. ¿Podría referirnos alguna?
Pues no quiero decir algunas anécdotas que conozco muchísimas, por ejemplo, la que acabo de decir del secuestro de este libro, alguna otra que podría contar, muchas, desde luego, de todo este tiempo. Más que seleccionar una anécdota que sea leve, que sea de poca importancia, intrascendente, que tiene mucho valor, desde luego. Él es un hombre extraordinariamente fino en el amor, a veces en el humor también, porque es muy ágil de pensamiento y de corazón. Ayer mismo, por ejemplo, cuando yo le hablaba de que en el seminario tendrían vacación y en las oficinas de la curia tendrían vacación en honor a que celebramos su santo, él me dijo, supongo que no habrá habido votos en contra entre los alumnos y entre los funcionarios. Para este es don Ángel. Yo quisiera alguna anécdota más profunda, casi no tiene la categoría de anécdota, sino que es una luz potente, ¿verdad?, que ilumina toda la figura de don Ángel en su magnitud. Por ejemplo, por hablar de las últimas, podríamos hablar desde las primeras, cuando él me comunicó por teléfono que se iba de Málaga, porque le había aceptado el Papa la renuncia. Lo supe 48 horas antes de hacerse público, y al comunicármelo por teléfono desde Madrid, yo comprendí en su voz que se le había quebrado y que estaba llorando, y me decía: realmente es cuando me doy cuenta el desgarrón que ha producido en mi alma el tener que dejar la diócesis. Porque claro, cuando se va a otra diócesis, todavía parece que la esperanza de los hijos que se reciben, pero ahora apartarse de estos hijos a los cuales se ha entregado toda una vida de obispo, ven, es una anécdota bellísima, desde luego, significa algo más que la anécdota intrascendente. Y claro, unido con esto, con esa unión íntima y profunda que hay en Don Ángel, que no son palabras, ha tenido la anécdota que todos sabemos, pero esto ya también es una determinación fundamental en su vida, la de querer que se queden para nosotros sus restos. Podría haberlos, haber dicho que él, que fuera a depositarse su cadáver en Santander, que es su pueblo natal. Podría haber dicho que en Madrid, donde tiene tantas obras realizadas. Sin embargo, ha sido para Málaga. Y quiero que sepa Málaga, aunque es un detalle de menor dimensión, pero sin embargo, por su significado muy elocuente, este hombre que se ha entregado totalmente a Málaga, cuando supo la aceptación de la dimisión, hizo testamento del poco dinero que tenía, porque la cuenta corriente de Don Ángel ha tenido y tenía con frecuencia números rojos por lo mucho que daba. Por él pasaba mucho dinero, pero él daba más de lo que tenía. Pero se encontró con que tenía entonces, circunstancialmente, algún dinero, incluso en alguna cuenta de Málaga, y dijo: todo lo mío es para Málaga. En aquel momento comenzó a cero, no quiso quedarse con nada personalmente. La Conferencia Episcopal Española ha querido que los obispos y misionarios, porque es obligación que los sustenten las diócesis de las cuales se retiran, sin ir a otra nueva como pastores, les asignen una cantidad determinada. Don Ángel, cuando se le comunicó, tiene a su disposición esta cantidad y lo que quiera, señor cardenal. Él dijo: lo acepto muy de corazón, pero lo acepto para dejarlo en Málaga. No me envíen ese dinero, estará ahí para mis pobres de Málaga.
Monseñor, ¿quiere agregar algo más a sus declaraciones?
Pues solamente, como una palabra final, ofrecerle desde aquí, desde Radio Popular de Málaga, al señor cardenal, a nuestro cardenal, porque así lo llamará Málaga, quiero ofrecerle lo que sé que está en el corazón de todos los malagueños, de sus hijos, sean sacerdotes, sea el pueblo fiel en general, los laicos, un propósito, diríamos, el que queremos hacer fecunda en nuestra vida. Esto será gran consuelo para él, la siembra que incansablemente, de un modo ejemplar, ha hecho de su vida y de su palabra sobre todo, en esas homilías de la misa de una que no se olvidarán nunca y que viviremos, Dios mediante. Pedirle a Santa María de la Victoria, que él lleva en el corazón como la llevamos todos, que le proteja, que prolongue los años de su vida para que nos oriente, nos ilumine y haga obras fecundas, las que actualmente tiene entre manos, por el bien de la diócesis. Pedirle también a Santa María de la Victoria que nos conceda el consuelo de verle un día entre nosotros predicando de nuevo la palabra de Dios.
Pero es que juntos terminemos elevando nuestro corazón a Santa María de la Victoria. Puedo rezaros en voz alta una Ave María para que esta opinión resuene en todos los hogares de Málaga. Y al resonar en los hogares de Málaga, la Virgen Santísima desde el cielo hará descender sobre ellos muchas bendiciones. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
son nunc et
in Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Benedicat
vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Expresar con este programa la enorme alegría que vive hoy Málaga por la onomástica de su cardenal y unidos con todos los malagueños elevar una oración a Santa María de la Victoria para que lo conserve con nosotros muchos años enseñándonos y guiándonos por el camino que lleva a Dios.